Sí, sin Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días a los muy, muy, muy madrugadores del fin de semana. Son las 7 de la mañana en la península, no las 6 de la mañana. Y es que ha cambiado la hora. Estamos ya en el horario de verano. Horario de verano que entra con un día este domingo en el que va a lucir el sol en toda la península. En Myanmar, en Bangkok, son las 12 de la mañana, amanece, ya ha amanecido hace rato, hace bastante rato, mientras los equipos de rescate están buscando supervivientes del terremoto del viernes. La Junta Militar de Myanmar ha pedido ayuda internacional para que se puedan realizar esas labores de rescate. Los equipos de rescate, bueno, pues tienen pocos instrumentos para realizar su labor. La mayoría de los trabajos de rescate se llevan a cabo simplemente utilizando las manos. Y en este momento la cifra de muertos es de más de 1.600 fallecidos, aunque esas cifras pueden seguir subiendo. Pueden seguir subiendo porque en realidad Myanmar es un país que vive una situación muy complicada. El terremoto golpea a un país que sufre una guerra civil, que tiene problemas de abastecimiento de alimentos y que tiene una economía con muchos problemas.
Se ha cumplido un año desde que el 13 de novembre de 1992 tres chiques y si quieren de esa casa un divendres per la nit.
Este es el sonido de un programa que emitió el canal Nou, el canal de televisión autonómico de Valencia. El canal Nou en Valencia emitió en 1997 un programa en el que se hacía un juicio paralelo al juicio de Alcácer. Como sabes, como recordarás, el juicio o el caso de Alcácer fue el caso de tres adolescentes, más que tres niñas, que fueron asesinadas. Bueno, pues Canal Nou montó una especie de juicio paralelo en televisión en el que participaban los protagonistas del caso. Algunos de ellos fueron luego condenados. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato de tres adolescentes. Al final de los años 70, de los años 90, se hizo habitual llevar a los programas de televisión a personas convictas, a convictos, o sea, a condenados, para que hablasen de los casos de los que eran protagonistas. Claro, era necesario evitar esto. Esto significaba revictimizar a las víctimas. Es decir, si en televisión aparece el responsable de un delito, la víctima, al verlo en televisión, pues sufre de nuevo, sufre la revictimización. Bueno, para evitar aquello, se modificó la Ley Orgánica de 1982... que protege el honor, la intimidad y la propia imagen. Claro, se trata de, ya digo, evitar la revictimización. Esto mismo, este mismo razonamiento, es el que podemos utilizar con el libro de Luis G. sobre Bretón. Ya sabes que esta semana la editorial Anagrama, que es la que iba a publicar el libro, ha decidido no publicarlo, pero el libro, algunos ejemplares del libro están en circulación. El Independiente, diario digital Independiente, ha contado en las últimas horas que hay ejemplares que están vendiéndose en el mercado negro. Esto sigue provocando revictimización de Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados por Bretón. Se ha hablado mucho esta semana de si este es un caso de libertad de expresión, de cuáles son los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los pilares de una democracia, de un Estado de Derecho, pero la libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional en no pocas ocasiones ha establecido que la libertad de expresión está limitada, por ejemplo, por la exaltación del terrorismo. La pregunta es si el libro sobre Bretón también debe prohibirse o debe evitarse su publicación, limitando la libertad de expresión. Ya digo que Anagrama, como sabes, ha decidido no publicarlo, pero está en el mercado negro el libro. Hemos estado hablando con una profesora, una catedrática de Derecho Constitucional, Ana Zurumendi, que nos ha dicho que sí, hombre, que sí, que para proteger a la víctima, en este caso a Ruth Ortiz, hay que limitar la libertad de expresión.
En este caso, en el que hay una revictimización de violencia de género, la defensa más fuerte que existe por parte de Ruth Ortiz es la ley integral contra la violencia de género, que la víctima, que ya sería víctima, tiene derecho a medidas que aseguren su recuperación psíquica, social.
Pues es una vía. La ley de violencia de género trata de evitar que aquellas mujeres que han sido víctimas de esa violencia la vuelvan a sufrir. Evidentemente, Bretón, con la publicación de este libro, lo que pretende, o lo que pretendía, es seguir haciendo daño a Ruth Ortiz.
Podemos medir qué daño se le hace a la madre de estos niños asesinados. ¿Qué daño? Pues se le hace un daño enorme. Sí, yo creo que el daño es demasiado grande para lo que aporta el libro.
Esta consideración de la catedrática Zurumendi ya no es una consideración jurídica, es una consideración moral. O sea, no todos los límites tienen que ser establecidos por el derecho. Y aquí hay algo evidente. Aquí hay algo evidente y es que se hace un gran daño a Ruth Ortiz. Quizá dentro de 15 años, de 20 años, ese daño es menor. Pero si hemos creado todo un mecanismo para evitar que las víctimas, que las mujeres que sufren violencia de género sean victimizadas de nuevo, pues hombre, parece evidente que ese libro no tenía que haber visto la luz. Y ya digo que el daño está hecho. Que el daño está hecho aunque no se venda en las librerías. El daño está hecho porque solo el proyecto, solo que se haya querido sacar adelante el libro, le hace daño a Ruth Ortiz. Y si encima ahora tenemos un mercado negro con el libro, pues el caso continúa. Insisto, no es un problema solo jurídico, es un problema de sensibilidad. Es un problema de tener en cuenta el sufrimiento que ya ha vivido esta mujer. Es evidente que Bretón, al acceder a dar su versión, que es la única que parece que contiene el libro, lo que quiere es seguir haciendo daño. Hombre, una sociedad como la nuestra, que se siente orgullosa de tener cuidado con las víctimas, pues debe tener cuidado con las víctimas de la violencia de género y con la revictimización. Es sorprendente, ¿no?, que esto no haya sido evidente a lo largo de la semana. Defender la libertad de expresión, que hay que defenderla y que antes de limitar la libertad de expresión hay que pensárselo tres veces, porque en cuanto empiezas a limitar la libertad de expresión te puedes cargar un Estado de Derecho. Hombre, en este caso hay un bien mayor, que es el bien de Ruth Ortiz, el bien de una madre. Van a dar las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Vergüenza.
Es como ha calificado la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, el hecho de que pese más la presunción de inocencia de Dani Alves que el testimonio de la joven que le acusó de agresión sexual. El viernes el TSJ catalán absolvió al exfutbolista por contradicciones entre la declaración de la víctima y las pruebas aportadas.
Montero parece que no conoce los fundamentos del Estado de Derecho. No se ha dado por probado que la demandante sufriera una agresión sexual. Claro, si la ministra está diciendo que cualquier declaración sirve para condenar a una persona, está dinamitando el Estado de Derecho. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que no está probada la agresión sexual, que no es suficiente con la declaración de la víctima. Lo que dice la ministra, atacando al Tribunal Superior de Justicia, es que bastaría con la declaración de la víctima para condenar a alguien. Claro, eso dinamita el Estado de Derecho. Mire usted, es que no se ha dado por probada la agresión sexual. Claro, las consecuencias de aplicar un sistema como el que parece postular la ministra Montero serían nefastas. Por supuesto que hay que proteger penalmente el consentimiento. Pero hay que tener garantías jurídicas. Porque si no, bastaría con hacer una declaración para provocar una condena. Es difícil entender por qué la ministra ha dicho tal barbaridad. No sé si es que quiere distraer la atención o simplemente es que quiere atacar los fundamentos del Estado de Derecho. Acercamiento.
El que busca sumar con Podemos tras la Asamblea Estatal de los de Yolanda Díaz quieren recomponer la unidad en la alternativa de izquierdas al PSOE ante los malos resultados del partido en las encuestas.
Tregua.
Hamás ha aceptado la propuesta de Egipto de un nuevo alto al fuego parcial en Gaza. Sería de 50 días. En cambio, los terroristas liberarían a 5 rehenes más. Israel ha anunciado una contrapropuesta.
Alerta.
De la Europol sobre el repunte de exmilitares en las organizaciones criminales de la Unión Europea cuando se alcance la paz en Ucrania. Apuntan a que las mafias se surtirán de soldados que tengan dificultades para reincorporarse a la vida civil.
Renta.
El miércoles arranca una nueva campaña que llegará hasta el 30 de junio. Se esperan 25 millones de declaraciones. La principal novedad pasa por la posibilidad de pagar la factura del IRPF por Bizum.
Fernando de Aro. La Mañana.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
624-00624, serie 17. 017.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Se siguen buscando supervivientes entre los escombros en Myanmar. El último balance habla de más de 1.600 muertos. corresponsal en Asia, Inma Bonet.
Han pasado más de 40 horas desde que un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sudeste asiático y el número exacto de víctimas continúa siendo incierto. En Myanmar, el epicentro del seísmo, la última cifra confirmada es de más de 1.600 muertos, más de 3.400 heridos y unos 140 desaparecidos. La antigua Birmania se encuentra además sumida en 4 años de cruenta guerra civil y el gobierno de unidad nacional, que se declara la autoridad legítima contraria a la junta militar en el poder, asegura que el ejército ha continuado bombardeando las zonas controladas por los rebeldes y ha solicitado iniciar este domingo un alto el fuego de 2 semanas. Por otro lado, en la capital de Tailandia se mantienen las operaciones de rescate entre los escombros del rascacielos que estaba en construcción y que se derrumbó en cuestión de segundos en el momento del temblor. Las autoridades de Bangkok no han perdido la esperanza de salvar a al menos 15 obreros que se cree siguen con vida. 17 personas han muerto en la ciudad y 83 continúan desaparecidas.
La ministra María Jesús Montero carga contra el principio de presunción de inocencia. Laura García, COPE Andalucía.
Sí, el Partido Socialista continúa votando en sus congresos provinciales cuál será la hoja de ruta del partido en los próximos 4 años, cuando ya está cerrado el nombre de todos sus secretarios provinciales. Ayer fue el turno de Jaén y Granada, hoy lo será de Málaga, y en todos ellos con un mensaje de cambio para Andalucía y de intenciones claras de volver a gobernar. El punto álgido, sin embargo, se lo llevó el pronunciamiento de Montero sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha absuelto al futbolista Dani Alves de la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le ha reprochado desde Sevilla sus ataques a la presunción de inocencia y a los jueces.
Y en Ferrol, la ministra de Defensa ha hablado de la necesidad de aumentar el gasto en defensa. COPE Galicia, Eva Iglesias.
Buenos días. La ministra de Defensa sigue insistiendo en la necesidad de destinar más dinero a seguridad en un contexto en el que se habla tanto de la inversión en defensa. Margarita Robles.
Que hay que invertir en seguridad, que hay que invertir en defensa, porque es invertir en paz, porque es invertir en desarrollo, tecnología, en creación de puestos de trabajo.
Así se expresaba en Ferrol, donde ha presidido la firma de un protocolo de colaboración entre la Armada y el Ayuntamiento. Robles se ha mostrado orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas y ha ensalzado la labor de los trabajadores del astillero público Navantia, que construyen las nuevas fragatas F-110. Ha asegurado que próximamente se firmará la orden para construir un buque de aprovisionamiento de combate.
El Partido Popular está celebrando en Sevilla una reunión interparlamentaria. Desde allí, su portavoz, Cuca Gamarra, ha criticado que el gobierno no presente proyecto de presupuestos. Laura García, COPE Sevilla.
Buenos días. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de inaugurar este evento en el que se ha debatido sobre fiscalidad, empleo o el sector agroalimentario. Entre los puntos más importantes, el PP ha vuelto a poner sobre la mesa el chantaje, dicen, al que se sigue sometiendo el gobierno por no presentar unos nuevos presupuestos generales para este año ante las presiones del independentismo catalán.
En cualquier otro país europeo, un primer ministro que no tiene presupuestos, ¿qué hace? Dimitir. ¿Qué hace? Convocar elecciones. ¿Por qué no los presenta? Porque perdería. Y Pedro Sánchez no tiene ningún interés en irse antes de lo previsto porque necesita el poder como un mecanismo de autodefensa.
El acto lo clausurará hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que será el único varón autonómico presente en este congreso.
Y el acuerdo en Valencia entre Mazón y Vox para sacar adelante los presupuestos abre la puerta a que un acuerdo similar se materialice en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Maribel Sánchez.
Presupuestos que estaban prácticamente cerrados tanto en Murcia como en Aragón antes de que se anunciara el pacto con Vox en Valencia. Ahora están ultimando detalles y frenando a los de Abascal, que ven la oportunidad de aumentar sus exigencias al comprobar que Feijóo presiona a sus varones para que cierren acuerdos. Por eso, en el Partido Popular dicen a COPE que pactar sí, pero nunca ceder a los chantajes ni cambiar principios por votos. Y ese es el argumento de la presidencia presidenta de Extremadura para descartarlos de momento. También está complicado en Baleares, donde la dirección de Vox reconoce que ha tenido que apaciguar a sus líderes regionales. Y menos presión hay en Castilla y León, donde solo tendrían que prorrogar sus cuentas unos meses hasta las próximas autonómicas. Un Tetris de negociaciones, mirando siempre a Feijóo y atentos a su consigna de que sin presupuestos no se puede gobernar ni en Moncloa ni en las comunidades autónomas.
Nueva manifestación en Valencia para protestar contra la gestión de Mazón, la gestión de la Dana. Y sobre el terreno, la UME ha decidido retirarse de la zona. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Buenos días. Gritos ya escuchados con anterioridad y mensajes. Miles de ellos en pequeñas pancartas. Mazón dimisión, lo más repetido. Algún otro le preguntaba al presidente, ¿dónde estabas cuando tanto te necesité? Estamos aquí, decía otro, por los que ya no pueden venir. Y un anhelo, el de los familiares de las víctimas.
Y he perdido a tres personas. A mi hija de 43, mi yerno de 45 y mi nieto de 4. Entonces lo que pido es justicia, porque otra cosa no me van a dar. Solamente pido justicia y que se haga la justicia bien.
Junto a la cuarta manifestación, esta ha sido la que menos asistencia ha registrado, 25.000 personas. Delegación del Gobierno y Policía Local esta vez sí han coincidido en la cifra.
Antes hablaba del acercamiento de posturas entre PP y Vox. Baleares es un claro ejemplo. Cristina Ahumada, COPE Mallorca, buenos días.
Buenos días, Fernando. Voluntad de acuerdo y discreción resume la reunión entre la presidenta de Baleares, Marga Proensi, y la delegación nacional de Vox para intentar sacar adelante los presupuestos regionales de este año. Pese a que no se alcanzó ningún acuerdo específico, van a seguir las negociaciones. El portavoz del Gobierno Balear, Antoni Costa, explica que no descartan redactar una nueva ley de presupuestos.
Va a haber, pues, una situación.
Hubo una situación de cordialidad en sus planteamientos, no se llegó a acuerdos, como también se ha dicho, pero evidentemente nosotros no renunciamos.
Bueno, nosotros no hay renuncia.
En las futuras reuniones no solo debatirán sobre las cuentas, también sobre el decreto ley que permitiría construir 20.000 nuevas viviendas en Palma al desbloquear suelo urbanizable.
El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, presidente también de la comunidad autónoma, ha presentado este sábado su candidatura para seguir al frente de la formación. COPE Canarias, Toni Cerdà.
Buenos días, sí, y lo ha hecho con más del 97% de los avales, con lo que se da por hecho que en el próximo congreso del partido, del 5 y 6 de abril en Gran Canaria, volverá a ser reelegido como secretario general de la formación. En la cita de la semana que viene, con el eslogan Canarias Unida, Coalición Canaria plantea tres ejes principales. El primero, de forma, ya que se busca renovar el marco jurídico y económico de la formación, y los dos restantes, de contenido. Se afrontarán posturas políticas de futuro, como el papel de Canarias en la Unión Europea y cómo se trataría las islas si se abriera la Constitución, en una clara alusión a la condición de región ultraperiférica. Por último, cuestiones que tendrán que ver con la sostenibilidad del archipiélago, como por ejemplo la ley de vivienda. Fernando Clavijo, minutos después de presentar su candidatura.
En un mundo cambiante, en un desorden mundial y decisiones que se están tomando que afectan y que afectarán directamente a Canarias, desde la guerra, desde los aranceles, desde el cambio de la geopolítica en el entorno africano.
Los nacionalistas argumentan que trabajan para fortalecer una fuerza más amplia que no se pliegue a los intereses de los partidos estatales.
Más de 150 voluntarios han organizado una batida en Valladolid para salir en busca de Alejandro Aranda. Este joven de 30 años lleva casi una semana desaparecido. COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Batidas en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, a unos 10 kilómetros de Valladolid, porque creen que podría haberse alejado de la ciudad. Los voluntarios han llegado en autobuses desde Zaragoza, la provincia de Alejandro, para participar. Organizados por grupos, con un plan de búsqueda dividido en cuadrículas de unos 10 kilómetros, buscan a Alejandro alrededor del municipio, tanto en zonas rurales como en el monte. Búsqueda a pie y también carteles con la fotografía del joven por las calles del centro de Valladolid. Esta noche se cumple una semana de su desaparición. Hasta ahora solo se ha encontrado su teléfono móvil en la habitación del hotel y su maleta en la calle a un kilómetro de donde se alojaba.
El rey Felipe VI ha vivido este sábado una jornada de esquí en la estación de Formigal en Huesca. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
El rey Felipe VI ha disfrutado este sábado de una jornada de esquí en la estación de Formigal, en la provincia de Huesca. Se trata, recordamos, de uno de los deportes favoritos del monarca y ha sido un viaje de carácter privado, con lo cual no han trascendido muchos más detalles. Sí que se sabe que ha esquiado junto a un grupo de amigos y que acudió solo, sin la reina doña Leticia. El monarca llegó a la provincia de Huesca el pasado viernes y fue ayer sábado a primera hora de la mañana cuando se personó en la estación de Formigal para disfrutar de esa jornada de esquí, como decimos, entre amigos.
Marruecos se prepara para conmemorar los 50 años de la Marcha Verde que concluyó con la cesión del Sáhara español a Rabat en 1975. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, Marruecos comienza ya a teñirse de los colores de la memoria, banderas ondeando, escuelas preparando actos conmemorativos, medios de comunicación ajustando ya sus especiales, los ministerios esbozando la hoja de ruta de un aniversario que promete ser tan simbólico como estratégico. Corría el 6 de noviembre de 1975, cuando más de 350.000 marroquíes convocados por el rey Hassan II, el padre del actual monarca Mohamed VI, emprendieron una marcha pacífica hacia el Sáhara para reclamar la soberanía del reino sobre este territorio. Aquella movilización sin armas, pero con banderas, coranes y una determinación férrea, ha marcado un punto de inflexión no solo en la historia de Marruecos, sino también en su afirmación como un actor regional. 50 años después, esa gesta sigue viva en el relato nacional y su aniversario adquiere una carga política y diplomática renovada.
Hoy cielos despejados, Eva Revenga.
Este viento puede soplar con rachas muy fuertes en Baleares, Aragón y Cataluña, que están en alerta hasta mediodía. El anticiclón ya está sobre nosotros, por lo que no tendremos agua, excepto en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, donde pueden producirse alguna llovizna. Una situación que se va a repetir la próxima semana. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
La próxima semana comenzará con estabilidad y con un notable ascenso de las temperaturas, aunque es posible que en la segunda mitad de la semana lleguen de nuevo las lluvias a amplias zonas de nuestro territorio.
Las temperaturas máximas suben hoy en la mitad norte peninsular, notablemente en entornos de montaña y con descensos en el tercio sur. Pocos cambios en el resto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Tenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mueve, mueve Go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días en este 30 de marzo de 2025. Son las 7:30 y no las 6:30 porque ha cambiado la hora. Tenemos por delante un día soleado en la península con algo de lluvia en Canarias. Y tenemos a un gobierno que ataca al Estado de Derecho. La ministra Montero ha atacado la presunción de inocencia.
Es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal.
Esto es lo que decía la otra Montero, Irene Montero. Lo que dijo ayer la ministra Montero, la ministra de Hacienda, es que el Tribunal Superior de Justicia tenía que haber tenido, de Barcelona, tenía que haber favorecido frente a la presunción de inocencia la declaración que hizo la demandante contra Dani Alves.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos!
Vamos a ver si lo entendemos, ministra, vamos a ver. Usted dice, ministra, que hay que dejar de lado la presunción de inocencia y que, aunque no haya pruebas, hay que condenar a alguien, porque de esto es de lo que estamos hablando. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que no hay pruebas suficientes para condenar a Dani Alves. Ministra, ¿qué es lo que usted pretende? ¿Que se condene a la gente sin pruebas? Si extrapolamos la afirmación de María Jesús Montero, cualquier persona que declare en contra de otra lleva razón. Esto es lo que está diciendo la ministra Montero. Imaginemos el caos, la indefensión que se produciría. Dejemos de lado los delitos sexuales. Yo estoy enfadado con mi vecino, voy al juez y le digo, no, es que mi vecino me ha robado. Entonces hay que tener en cuenta la declaración que yo he hecho contra mi vecino sin tener en cuenta otras pruebas. Claro, esto significa acabar con el Estado de Derecho. Y fuera de nuestras fronteras es noticia Gaza. Se han seguido produciendo ataques del ejército de Israel contra Gaza, pero la buena noticia es que Hamás ha aceptado un plan de alto el fuego presentado por Egipto y Qatar, y Israel parece que está dispuesto a negociar. No es que haya aceptado Israel el plan de alto el fuego presentado por Egipto y Qatar, es que Israel está dispuesto a hablar y ha presentado una contrapropuesta. Eso siempre es una buena noticia. Que se siga hablando es una buena noticia. Van a dar las 7:34, las 6:34 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Liberan una española condenada a cadena perpetua en Omán.
La catalana Fátima Ofkir fue condenada por tráfico de drogas. 7 años de prisión después ha sido incluida en la amnistía que el sultán concede cada año tras el Ramadán.
Continúan las manifestaciones masivas contra Erdogan en Turquía.
Ayer, cientos de miles de personas se volvieron a concentrar en la parte europea de Estambul para protestar por la detención del líder opositor Ekrem İmamoğlu. Van 10 días consecutivos de movilizaciones.
Ucrania teme una inminente ofensiva rusa, una gran ofensiva.
Las autoridades ucranianas están convencidas de que el Kremlin no tiene intención de entablar conversaciones serias de paz.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha desvelado un busto que se ha instalado en la puerta del Niño Jesús del Parque del Retiro, un busto de Ana María Vidal Abarca, que fue fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ana María Vidal Abarca sufrió el golpe de ETA el 10 de enero de 1980, cuando su marido, el comandante Jesús Velasco, fue asesinado por la banda terrorista minutos después de dejar a sus hijos en el colegio donde estudiaban en el País Vasco.
A las 9 menos 5 de la mañana del jueves, el comandante Velasco había acudido, como de costumbre, a llevar a dos de sus hijas al colegio de las Ursulinas de Vitoria. Se le aproximó un taxi del que descendió un individuo que le ametralló. El señor Velasco Zuazola fue trasladado a la residencia Ortiz de Zárate, donde ingresó cadáver. El comandante del cuerpo de Miñones había nacido en Vitoria hacía 47 años.
Vidal Abarca creó en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí para dar apoyo a viudas, huérfanos y afectados por la violencia terrorista.
Tragedia, como tantos otros, de perder a mi marido en un atentado de ETA. Entonces fui consciente y me di cuenta de que en aquella época la injusticia tan grande que se había cometido con las víctimas del terrorismo, el abandono.
Vidal Abarca creó, como he contado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en 1981. Claro, ahora nos parece normal que las víctimas de ETA tuvieran una asociación, pero en 1981 no era algo previsible. De hecho, todavía en aquellos años se enterraba a las víctimas del terrorismo casi como si fueran culpables de algo. En el 30 aniversario de la asociación, esto es lo que decía Vidal Abarca sobre la asociación.
Hay que seguir batallando y luchando, siempre cargados de razón y de sentido común. Que las instituciones vigilen de una forma especial todo lo que puede pasar en el País Vasco, que nos preocupa, nos inquieta, y que sepan los ciudadanos de allí cómo pensamos en ellos.
Pues este es el legado que nos ha dejado Ana María Vidal Abarca. María Jiménez Ramos ha escrito precisamente una biografía, una historia de Ana María Vidal Abarca que se titula El coraje frente al terror. María, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, un placer, muchas gracias a vosotros.
¿Por qué es tan importante o por qué es importante tener presente la vida y la lucha de Ana María Vidal Abarca?
Pues yo creo que por una razón, porque Ana María Vidal Abarca fue una pionera. Fue junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel Oshí la fundadora de la primera asociación que reunía a las víctimas del terrorismo en España en uno de los momentos más difíciles para las víctimas, en un momento del año 81, cuando como has dicho, en el que ETA estaba matando a unos niveles altísimos, estaba provocando en el año 80 una víctima cada 3 días y todavía no existía una legislación que amparase a esas víctimas y ni muchísimo menos existía una conciencia social que las apoyara en la calle. Y ellas lo que reclamaron fue precisamente esas dos cosas, que hubiese protección legal, pero que también hubiese una sensibilización ciudadana.
¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se le ocurrió a Ana María crear esta asociación?
Pues la idea surge muy poco después del asesinato de Jesús Velasco, en enero del año 80. Ella en ese momento decide dos cosas. La primera, que se va del País Vasco, que cuando sus hijas acabaran el curso escolar quería irse porque no quería que sus hijas crecieran en ese ambiente. Eran cuatro niñas todavía pequeñas. Pero también tiene como la inquietud de, bueno, quiero hacer algo. Y unos meses después recibe una carta de Sonsoles Álvarez de Toledo, que era la viuda de un militar que había fallecido en el incendio del Hotel Corona de Aragón, que había sucedido en Zaragoza, y que en ese momento pues las víctimas de ese incendio se estaban agarrando a unas llamadas de reivindicación que había hecho ETA y el FRAP reivindicando el atentado para que las reconocieran como víctimas del terrorismo. En esa carta Sonsoles le dice, bueno, organicémonos, hagamos algo, contactan en Madrid, y se une a ellas Isabel Oshí, que era la mujer de un arquitecto de Bilbao que se había ido del País Vasco porque no quería pagar el impuesto revolucionario. Y son estas tres mujeres, sobre todo con el impulso en ese momento de Isabel Oshí, quienes dicen, vamos a crear una hermandad, dicen ellas, ¿no? Una hermandad de familiares de víctimas del terrorismo, y vamos a darle forma. Y en esas primeras conversaciones del año 80, pues se plasman luego en una entidad que va a surgir oficialmente en el año 81.
Antes he dicho que se traslada a Madrid con sus cuatro hijos. Los cuatro hijos son cuatro hijas, como nos dice María. Hermandad, ¿en qué sentido una hermandad? Porque hay una lucha por un reconocimiento jurídico, un apoyo por parte del Estado a las víctimas, pero hay algo más, ¿no? Si se habla de hermandad es porque hay algo más.
Sí, ellas lo que querían, decían en ese primer estatuto de la hermandad, era aunar a los familiares de las víctimas del terrorismo para prestarles ayuda tanto moral como material. Y decían que lo hacían de una manera suprapartidista y con una vocación nacional. Su primera acción, en realidad, fue mucho más básica que cualquier lucha. Ellas lo que querían era saber quiénes eran las víctimas.
Ya, porque fíjate, ni siquiera se sabía entonces, ¿no?
Bueno, no solo eso, es que ellas van al Ministerio del Interior, sí, porque dicen, ¿cómo me entero yo de quiénes son las víctimas del terrorismo? Van al Ministerio del Interior para pedir un listado, sí, y el Ministerio les dice que no lo tienen.
Ya.
No existía. Entonces ellas, como respuesta, lo que hacen es, bueno, pues las voy a buscar yo. Voy a publicar un anuncio en ABC con un apartado de correo.
Fíjate.
Al que digo, pues las víctimas del terrorismo que me lean, que me escriban a ese apartado de correo, y empezaron a llegar las cartas. Y esa fue la primera vez en la que se empieza a componer un listado con el nombre de todas esas víctimas y sobre todo con el nombre de todas esas decenas de viudas súper jóvenes que tenían niños pequeños, que tenían unas pensiones irrisorias y que no tenían formación para gestionar nada de lo que se les estaba viniendo encima en ese momento.
Bueno, pues nos quedamos con esa lucha de Ana Vidal Abarca. Se habla mucho de memoria democrática, pues hagamos memoria democrática con una persona como Ana María Vidal Abarca, que tiene la decisión, el coraje, ¿no?, de enfrentarse a esta situación y de ayudar a quien, bueno, pues había quedado no solo económicamente pues muy afectado, que es lo que nos estás contando, María, sino también psicológicamente y moralmente pues muy dañado, es decir, con una gran herida. Gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a los que han tomado la iniciativa de recordar a esta gran mujer, Ana María Vidal Abarca. Gracias, buenos días, María.
Gracias a vosotros.
...6:43 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ni por 400.000 lo metes.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya has encontrado el carro? ¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se está hablando mucho de pantallas, del uso de las pantallas en el colegio, de la restricción del acceso al móvil por parte de los menores. El gobierno ha planteado, ha aprobado esta semana un proyecto para cambiar la ley de protección del menor de tal manera que se le ponga a salvaguarda, se le proteja de los excesos de un uso de la tecnología. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
La obligación para los fabricantes de terminales móviles de tener sistemas de control parental. Se obliga a los centros educativos a que regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y digitales tanto en las aulas como en las actividades extraescolares. Se obliga a las administraciones competentes también a elaborar guías y programas de prevención y promoción de la salud.
Esto, cuando salga adelante, supondrá, ya digo, una regulación no solo sobre el uso de las pantallas en los colegios, sino sobre el uso de los dispositivos digitales por parte de los menores. Ya digo que todo esto ha provocado un debate. Hay quien defendió mucho las pantallas en un determinado momento, hay quien considera que las pantallas son poco más o menos que la fuente de todos los males de los menores, de los chicos, la fuente de todos los males de los resultados educativos. Si tenemos malos resultados educativos, dicen algunos, es porque se usan muy pronto las pantallas. Vamos a ver qué nos dice Gregorio Luri, que es uno de los hombres que más saben en España de educación. Gregorio, muy buenos días.
Encantado y espero seguir recibiendo esos elogios durante mucho tiempo.
Vamos a ver, Gregorio, hubo un tiempo en que la pantalla era estupenda. No recibía críticas, nos parecía que bueno, convenía mucho utilizarla en la educación de los chavales. Ahora estamos en lo contrario. Hay quien dice que es una barbaridad, que la memoria no se desarrolla, que la pantalla no facilita sobre todo que los chicos adquieran algunas habilidades, ¿no? De comprensión lectora, bueno, que su formación se resienta. ¿Cuál es tu posición sobre esto? He leído alguna cosa interesante que has escrito y te veo, no partidario de estar ni en el blanco ni en el negro, por decirlo de alguna forma sencilla.
Me quiere decir que no soy ni frío ni caliente.
No, bueno. Que eres equilibrado. Eso quiere decir que eres equilibrado.
Vamos a ver. Yo siempre he defendido que la relación pedagógica fundamental es la relación cara a cara.
Ajá.
No tiene sustituto. Lo que ocurre es que hace, pues a principios de siglo se nos decía que las pantallas iban a solucionar todos los problemas y que incluso iban a sustituir a la relación cara a cara. Había una especie de teología de la liberación pantallil, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Recuérdate, pues, por ejemplo, a la gente de algunos partidos políticos de extrema izquierda veían en las pantallas la solución para crear una sociedad horizontal, sin verticalidad, que pudiéramos transmitir los mensajes de manera inmediata, que pudiéramos movilizar a la gente, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que mira, que las tecnologías son prótesis antropológicas que amplifican lo que somos. Y lo que somos, pues deja bastante que desear. Y entonces, pues te encuentras en Internet y en las pantallas todo lo que somos, lo mejor y lo peor. Pero les falta a las pantallas el criterio para saber distinguir lo mejor de lo peor. Entonces, claro, nos encontramos con problemas, pero yo creo que la educación consiste precisamente en enfrentarse a problemas, no en eludirlos.
Ya. Pero, Gregorio, vamos a ver, hay quien veía en las pantallas la salvación, el paraíso, y hay quien ve ahora en las pantallas el demonio. Quiero decir, hay quien dice, por ejemplo, que las pantallas no se deben de utilizar hasta que no lleguen los alumnos a la universidad. No sé si eso es excesivo, a mí me suena excesivo.
Bueno, A mí me parece muy excesivo por varias razones. Primero, porque claro que hay centros a los que les ha ido muy mal con las pantallas. Lo que no me parece sensato es convertirlos como regla de medida para legislar sobre pantallas. Porque también ha habido centros que les ha ido muy bien con las pantallas. Y quizás la administración lo primero que tendría que haber hecho es estudiar por qué a unos les ha ido bien, por qué a otros les ha ido mal, y difundir por los centros las buenas experiencias para quien quisiera pues acogerlas, ¿no? Por otra parte, lo que voy a decir ahora puede sorprender, pero por otra parte, la reducción del uso de los móviles en las aulas no está teniendo resultados positivos en ningún país.
Ya.
En ningún país. ¿Por qué? Porque lo que importa es las horas total de móviles que tienes. Y cuando se están reduciendo en las aulas, se están incrementando después. El móvil, y esto a veces los padres se me enfadan cuando se lo digo, pero hay que asumir la realidad con valentía tal cual es. El móvil no es un problema escolar, es un problema familiar.
Ya.
Es un problema familiar. En el último PISA se decía lo siguiente, se decía que aquellos adolescentes de 15 años que más se resienten escolarmente por el uso del móvil son los que se llevan el móvil a su dormitorio cuando van a dormir.
Claro.
A mí eso me escandaliza un poco. Dice, pues que, a ver, los padres, entre otras cosas, estamos para dar la tabarra.
Ya.
No puedes dimitir de esa responsabilidad. Para que una familia vaya bien, alguien tiene que resignarse y hacerse adulto.
Claro. Oye, una cosa, me decías, hay colegios a los que le ha ido bien en el uso de las pantallas, claro, y hay colegios a los que le ha ido mal. ¿Sabemos por qué a unos les ha ido bien y a otros les ha ido mal?
Ese es el drama, que nos hemos puesto a prohibir sin haber estudiado antes la realidad. Pero claro, a los padres un poco se les ha dicho, y los padres tienen un poco la sensación de que todos los problemas actuales con los que se encuentran los adolescentes, ansiedad, falta de sueño, intranquilidad, bullying, pérdida de capacidad de atención, bajada de resultados, problemas de comprensión lectora, que todo esto se debe al smartphone. Y entonces, claro, la solución es fácil. Eliminamos el smartphone y solucionaremos todo. Pero las cosas no son tan sencillas. Nunca han sido tan sencillas. No podemos dejar a un niño... Mira, ¿me permite contarte una anécdota?
Sí, claro.
Un artículo sobre eso. El otro día, viniendo de Alicante, esperando en la estación de cercanías de aquí del aeropuerto del Prat, me senté en un banco y inmediatamente después de mí se sentó una madre muy joven, 20 y pocos años, con un carrito y un bebé.
Sí.
La madre, nada más sentarse, sacó su smartphone.
Sí.
Y el niño comenzó a gimotear, a lloriquear, con los brazos extendidos hacia la madre. La madre cogió el smartphone con la mano derecha y con la izquierda acunaba el carrito.
Ya.
El niño seguía estirando los brazos y entonces me di cuenta que no estiraba los brazos hacia la madre, sino hacia el smartphone.
Fíjate.
Pero lo que me llamó la atención, claro, yo como eso soy muy curioso, pues dije, voy a ver qué pasa. Seguro que hay algún artilugio por internet en Amazon que ha tratado este problema. Pues efectivamente, tenemos soportes para móviles en los cochecitos de los niños y algún fabricante dice que así el niño no se aburrirá cuando lo lleven sus padres de paseo.
Madre
porque
mía.
Podrá ver dibujos animados en el móvil. A ver, la sensatez no tiene sustituto.
O sea, que insistes mucho en la cuestión de los padres. Lo que pasa es que yo también a veces veo que... cuando decías, la solución para todos los problemas es quitar las pantallas o el smartphone, la sensación que me da es que a veces hay un miedo a la realidad. Es decir, tú puedes parar el móvil y la pantalla hasta una determinada edad. No sé si se puede conseguir, o sea, es muy complicado, pero claro...
No pienses en absoluto que lo de los sistemas de control parental,
sí,
no hay un adolescente en cada aula que se los va a saltar.
Bueno, son hackers, ¿no? Quiero decir, pero por eso digo que si tú no formas, si tú no desarrollas,
claro,
una personalidad, digamos, madura, con capacidad crítica, las prohibiciones sirven para poco, porque
efectivamente,
las prohibiciones te las saltas, vamos.
Claro. Fernando, por eso te decía que las tecnologías son prótesis antropológicas que amplifican lo que somos.
Ya.
Hoy tienes posibilidades para desarrollar todos tus intereses. Si te interesa, qué sé yo, la poesía romántica birmana, que no sé si existe,
sí,
sin salir de casa puedes aprender birmano y historia de la literatura birmana y acabar siendo especialista. Pero si te interesa cómo hacer una bomba, también tienes información.
Claro.
Y si te interesa la pornografía dura, pues también tienes todo lo que te alcance. Por eso lo importante, lo realmente decisivo es qué tipo de personas estamos educando, ¿no?
Ya.
Y qué intereses van asociados a eso. Mira, cuando hablamos de estas cuestiones y los padres... con todo el cariño del mundo, porque en contra de lo que se dice a veces de que los padres han dimitido,
sí,
la realidad es la contraria, los padres están súper preocupados, ¿no? Yo les digo a los padres lo siguiente: no hablen de valores a sus hijos, no hablen de virtudes a sus hijos, sino de esto los Fernández no lo hacemos.
Ya.
Me sí. parece mucho más importante, porque eso te comprometes toda la familia con un ejemplo.
Claro.
Los Fernández no nos llevamos el móvil al dormitorio.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Gregorio, como siempre, un placer hablar contigo. Muy buenos días.
Un abrazo.
Faltan 5 minutos para las 8, una hora estupenda para echar un vistazo a la prensa. Ana Huertas, buenos días.
Hola otra vez, Fernando. Pues vamos a empezar con El Mundo. Dicen que la OTAN ha trasladado al Partido Popular que exigirá más del 2% a Sánchez. Hablan sobre la inversión en defensa. También añaden que el equipo del secretario general, Mark Rutte, revela al Partido Popular Europeo que el objetivo de inversión en defensa es ambicioso. Dicen un 3% a largo plazo. Vamos con El País. Ellos llevan una foto de unos niños con las gafas puestas viendo este sábado el eclipse parcial de sol que se podía ver sobre todo desde Galicia. También hablan sobre un tema propio que llevan: movimientos conservadores se hacen fuertes en la universidad. Dicen que el crecimiento de España, en España el volto ultra entre los jóvenes tiene su reflejo en los campus. Seguimos con ABC. Ellos llevan en portada una entrevista con el torero, con Roca Rey, y también hablan sobre que la Europol ha alertado de que el crimen organizado se va a reforzar en España y en la Unión Europea después de la guerra en Ucrania. Bueno, señalan que el peligro de que combatientes se unan después a redes mafiosas o grupos paramilitares, bueno, pues que es alto. Y por último, La Vanguardia. Dicen, jaque a la democracia. El regreso de Trump propicia el auge global de los autoritarismos. Dicen que el 72% de la población mundial vive hoy en países con algún grado de deriva autocrática.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Por ser socio del Club Carrefour, llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de Seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.